Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes en este 23 de abril, Día del Libro, Día Grande en Alcalá de Henares.
Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica. Una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa. Nada me interesa menos que yo mismo.
Es el escritor Luis Mateo Díez, que esta mañana ha recibido de manos de los Reyes el premio Cervantes 2023. Don Felipe ha ensalzado su dominio del lenguaje y le ha calificado como un formidable creador de mundos. La ceremonia se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y Mateo Díez será el encargado de abrir esta tarde la lectura ininterrumpida del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. Son muchas las iniciativas que se están celebrando hoy para rendir homenaje a las letras españolas y luego vamos a repasar algunas de ellas. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha animado a los madrileños a participar en esta jornada y ha mostrado su satisfacción por el éxito de la gala de los premios Laureus del Deporte que se celebró anoche en el Palacio de Cibeles. De Paco ha destacado en Telemadrid el gran momento que vive la región y no descarta sumar el reto de conseguir unos Juegos Olímpicos.
Es un sueño que nunca se ha dejado de perseguir, es un sueño en el que me consta que todas las administraciones y todo el sector privado está trabajando para que ocurra y todos los ciudadanos lo apoyan. Yo creo que si hay algo en lo que existe unanimidad es que esas Olimpiadas nos visiten Madrid, estén con nosotros. Sin duda alguna, Madrid tendrá Juegos Olímpicos, ¿cómo no? Si va a tener de todo.
El foco informativo de este martes también nos va a llevar hasta el distrito de Hortaleza de Madrid. Allí los vecinos han vivido momentos de gran tensión después de que un hombre se atrincherase en el interior de una vivienda amenazando a un familiar con un cuchillo. Tras varias horas de negociación, la policía le ha convencido para que depusiera su actitud. En el Congreso de los Diputados hoy son noticia las reacciones a la comparecencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. El portavoz del Partido Socialista en la Cámara Baja, Pachi López, ha defendido a Salvador Illa.
Yo vi gente muy en campaña electoral, que acusaban a Salvador Illa de que no había venido aquí como candidato y madre mía. Menudo campañón que quisieron hacer con su propia intervención. Lo que pasa que Salvador Illa, yo creo que ha sido una gran referencia de honestidad, de saber hacer bien las cosas.
Y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, también es noticia hoy porque ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros tras haber recibido nuevos datos de Francia acerca de una causa relacionada con este sistema que se ha desarrollado en el país vecino. Todo esto hasta las 3 de la tarde, junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. El delegado del Gobierno en Madrid y el ministro de Política Territorial, los dos invitados del Gobierno Central a los actos del 2 de mayo.
Ya se ha conocido la lista de invitados realizada por el Ejecutivo Autonómico. En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que no asistieran miembros del Ejecutivo Central tras el desencuentro el año pasado con el ministro Félix Bolaños. A él precisamente le han preguntado esta mañana si, pese a no estar invitado como el año pasado, iba a acudir a los actos.
Hacía una pregunta sobre el 2 de mayo de la semana que viene, pues mire, ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. no tengo mucho más que añadir.
Se fuga un cabecilla de la mafia marroquí cuya organización ha amenazado a la heredera del trono de los Países Bajos.
Es el líder de la conocida Mocro Mafia, del que se había solicitado la extradición por las amenazas a Amalia de Orange, que se refugió en España. La Audiencia Provincial de Málaga le ha dejado en libertad tras ser detenido en una operación policial en Marbella.
En Paracuellos del Jarama, los padres de un colegio público están recogiendo firmas para pedir a la Comunidad de Madrid que amplíe las aulas de infantil disponibles.
En Miramar, un barrio de nueva construcción, alegando de que ahí se concentra el mayor número de familias, porque si no se les dota de plazas suficientes, tardarán más de una hora en llevar a los niños al cole.
Esto conllevaría que 23 familias se quedaran sin su primera opción. Somos conscientes de que es una etapa no obligatoria, pero sí que es recomendada. Y existe el derecho a la educación y a la libre elección de centro.
Malas cifras para el sector textil en España.
Las tiendas de ropa facturaron 11.000 millones de euros en 2023, un 3,4% más que el año anterior. Sin embargo, sus ganancias son menores que antes de la pandemia. Desde 2006, los españoles han reducido a la mitad su gasto en vestirse. Eduardo Zamacola, presidente de Acotex.
A mí me preocupa mucho qué es lo que ha pasado en semanas, este mes de marzo. Los incrementos de en torno al 2% son muy pequeños. Siempre decimos que seguimos sin recuperar la tónica prepandemia, pero una caída del 8% en el mes de marzo es un dato que preocupa mucho en el sector. Es verdad que hay un efecto climatológico brutal, pero también no podemos estar hablando toda la vida de tema climatológico. ¿Qué estamos haciendo mal en el sector?
Deportes, Laura Cabrera.
Madrid se convertía anoche en la capital del deporte mundial. Los premios Laureus se entregaron en el Palacio de Cibeles, concentrando a grandes deportistas de todo el mundo y de todas las disciplinas. El tenista Novak Djokovic recogió el premio al mejor deportista masculino del año y Aitana Bonmatí en la categoría femenina. Además, fueron premiados la selección española de fútbol femenina como mejor equipo, la fundación de Rafa Nadal y Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, se llevó el premio al mejor deportista revelación. Reconocía que había sido una semana fantástica para él después de marcar ese gol que sentenciaba la liga y que se ponen nuevos retos con el Real Madrid y con la selección inglesa.
Ha sido una locura de semana y sinceramente estoy muy cansado. Han sido unos días de locos, pero estoy muy orgulloso de haber ganado este premio. Ojalá en el futuro siga acumulando buenos momentos con el Real Madrid y con Inglaterra y pueda volver aquí. Aún tengo la oportunidad de ganar dos títulos más con el Real Madrid y luego la Eurocopa con Inglaterra. El éxito sería poder ganar los tres, pero ojalá suceda.
Recogió el premio de manos de Carlos Alcaraz, que fue el ganador el año pasado. Un Alcaraz que ya está en Madrid, donde prepara el Master 1000 de tenis en la Caja Mágica, igual que Rafa Nadal, que debutará mañana ante el jovencísimo americano Darwin Bach, de tan solo 16 años, en primera ronda. Alcaraz, exento en estas primeras fases, entrará en segunda ronda no antes del viernes y todavía sin conocer su rival.
Onda Madrid, área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento, si van a circular por la ronda M40 en Coslada, hacia la carretera de Barcelona, direccionados por obras de mejora que están complicando el estado de la circulación. Dificultades también por obras en la entrada a la capital por la M501 a su paso por Unete, pero en el resto de carreteras situación tranquila y muy cómoda.
¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Estamos pendientes de una incidencia que tiene lugar en el nudo sur de la M30 dirección A4, que mantiene cortado el carril derecho y que está generando retención que ya se extiende por Méndez Álvaro e incluso el puente de Vallecas. Esto en M30. En cuanto a los accesos, vamos a destacar entradas como la Plaza de Cristo Rey en superficie y al otro lado de la ciudad la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela. Por otro lado, puntos que van en aumento como el Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar, las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla, también en el entorno de la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, José Abascal, las calles Agasta Génova, el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y todo el entorno ya de la Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana hacía falta algo más que una chaquetita, ¿eh?
Se ha notado el regreso invernal, al menos por la noche. Hoy la verdad es que le está costando al termómetro subir, fruto de ese aire frío que ya se ha instalado en la Comunidad de Madrid y además acompañando el viento del norte que deja una sensación térmica mucho más frío. Para que te hagas una idea, hemos tenido temperaturas mínimas más propias de febrero, con esos registros entre 0 y 4 grados positivos en diferentes puntos de la capital. Hasta 5 bajo cero han bajado los termómetros en el puerto de Navacerrada. Ahora nos subimos de los 14, previsiblemente podríamos llegar a los 17 o a lo sumo 18 grados.
Vaya diferencia entre el principio del día y a esta hora.
Sí, son días de lo que nosotros llamamos gran amplitud térmica, sí. Es decir, temperaturas de 0 grados, 2 grados, frente a esos 17. Es una locura, sobre todo para el cuerpo, ¿no? Porque se tiene que aclimatar del frío a temperaturas más templadas, que es precisamente lo que vamos a tener mañana. Mañana ya empiezan a remontar, parece que afloja ese aire ártico y todavía tenemos viento del norte, pero con una madrugada, una noche bastante fría, pero mañana los registros de máximas ya estarán más cerca de los 20 grados.
Y con sol, seguimos con sol.
Seguimos con sol y con nubes, Nubes que ya están apareciendo, incluso podrían velar el sol a lo largo de la tarde.
Bueno, pues habrá que seguir todavía abrigándose un poquito más a la espera de que continúe esa remontada. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Alcalá de Henares se ha vestido de gala para celebrar un año más la entrega del Premio Cervantes, el galardón más importante de las letras españolas, que este año ha recibido el escritor leonés Luis Mateo Díez. El acto se ha celebrado, como manda la tradición, en el Paraninfo de la Universidad Alcalaína y ha estado presidido por los Reyes. Lo ha seguido Jaime Moya.
Luis Mateo Díez, el autor de reconocidas novelas como Celama, La Fuente de la Edad o la reciente El Amo de la Pista, ha sido reconocido con el Premio Cervantes 2023, un galardón durante cuya recepción el escritor ha dado una muestra de su prosa realizando un sugerente recorrido por su trayectoria e infancia como niño nacido en el periodo de entreguerras.
Una infancia en esos años puede destilar un apego de tristeza y desolación, lo que tantas pérdidas suponen entre las familias y los vecindarios, y sin embargo la geografía y el paisanaje de mi niñez no llegaban a enturbiarse del todo.
El rey Felipe VI le ha hecho entrega de la medalla y la escultura propias del galardón cervantino y ha alabado su trayectoria.
Uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios. Su nombre se incorpora ya a la relación cervantina de los mejores escritores de lengua castellana.
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha agradecido su contribución al mundo de las letras en español.
Agradecerte de manera sincera el continuo enriquecimiento de nuestra lengua castellana a través de cada una de tus obras. Una contribución que este premio Miguel de Cervantes viene debida y merecidamente a reconocer.
El premio Cervantes, el más importante de las letras castellanas, eleva así a Luis Mateo Díez al Olimpo de los escritores en español, reconociendo su extensa y prolija carrera literaria.
Mateo Díez, que va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida esta tarde a la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. El escritor leonés, además, será nombrado hijo adoptivo de Madrid. La Comisión de Cultura del Ayuntamiento ha aprobado otorgarle ese reconocimiento por sus méritos en materia cultural y profesional de servicio a la ciudad. Durante toda la jornada van a ser muchas las iniciativas que celebran este Día del Libro. Las bibliotecas de Madrid se suman liberando cientos de ejemplares. Se recogen gratuitamente con el compromiso de dejarlos después en espacios públicos para que otras personas puedan disfrutar también de esas historias. Historias que hoy también viajan en taxi junto a un lema que habla de cuentos y de historias. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Qué majo es Gabriel. Ya me permite llamarlo Gaby y nos hemos conocido hace 5 minutos. ¿Qué me tienes que decir, Gaby?
Pues nada, que algunos te cuentan cuentos y nosotros te contamos historias.
Da gusto, Elia, montarse en un taxi que lleva buena música. Dale un poquito, Gaby, a ver cómo suena esto. Estos son guitarras de AC/DC o, como diría un modernaco, AC/DC, ¿no?
AC/DC, como dirían los modernos, yo como no lo soy, AC/DC.
Vamos por Puente de Vallecas a capturar a nuestra primera víctima, entre comillas, del libro, ¿no, Gaby?
Vamos a ver si hay suerte y, no tardando mucho, cogemos al primer cliente.
Mira, por ahí levanta la mano una mujer. Tenemos ya preparada la primera carrera.
¡Uy, está ocupado!
No, suba. Es un periodista. Estamos, hoy es el Día del Libro y estamos regalando libros. Ay, al cliente que lo quiera puede coger cualquiera de los 3 libros que hay dentro.
¿Cómo se llama el libro que te han regalado?
John Le Carré, el hombre más buscado.
¿Sabías que era el Día del Libro hoy?
No.
En España el 53% de las personas no lee, el 47% sí lee.
Zona B, Salamanca, posición 8. Hay servicios pendientes.
Pues si hay servicios pendientes, nosotros no perdonamos. Calle Caracas, vamos allá.
¿Dónde vamos?
A la Fundación Jiménez Díaz.
Estupendo, pues vamos para allá.
Pues oye, somos los dos lectores terribles. No conozco a los escritores.
¿Cuántos libros puede leer usted al mes?
4 o 5. He leído Libre, de Lea Ipi, y me ha encantado. Y estoy leyendo de Fossé, del último premio Nobel. No me acuerdo cómo se llama, es chiquitín.
Una idea muy buena y, sobre todo, pues yo creo que permite, por parte de un periodista como tú, ver qué piensa la gente de la calle de verdad.
La adicción de la lectura te puede costar el curro, ¿no? Te puede costar la nómina.
Cuando un libro te engancha, lo que estás deseando es dejar al cliente para encontrar la parada con mayor número de taxis y ponerte a leer otra vez el libro donde lo habías dejado.
Gracias por tu trato en nombre de los oyentes de Onda Madrid. Servicio público tú, servicio público nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darle luz a estas iniciativas que hacemos dentro del sector.
Te voy a contar un secreto, Elia, pero no se lo digas a nadie. Viene ahora Francino a hacer una historia con Gaby para la ventana de esta tarde. Carlas, mala suerte, esta vez hemos sido primeros. Cortamos y cerramos. Un abrazo.
Gracias, Blas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Vuelve el South Summit a Madrid. Será la primera semana del mes de junio en la nave en Villaverde, pero la ciudad se prepara para recibir, y ya van 10 años, la mayor feria de emprendimiento, que deja un impacto económico de casi 35 millones de euros. Es un 25% más que el año pasado, Mar García.
Las cifras son casi macroeconómicas. Con la mitad de asistentes de fuera de esta ciudad, de 184 países, 35.000 emprendedores, y en esta edición el South Summit saca músculo para crear empleo y dejar un retorno visible en la ciudad. 35 millones de euros. María Benjumea es su fundadora.
Un incremento en lo que es la inversión económica en Madrid, bestial, casi de 35 millones, ¿no? Es decir, que creemos que desde Madrid cohesionar a todo el ecosistema global y que sea punto de enlace de las grandes regiones con Europa, Iberoamérica y también con Asia es espectacular.
Como media de gasto, 1.572 euros por cada visitante, se busca generar un 37% más de empleo que en la edición anterior, llegar a los 3.000 puestos de trabajo. Un 80% de los proyectos sobreviven más de 10 años. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Confiamos, por tanto, en poder seguir creciendo y en poder seguir aumentando el número de personas empleadas en este sector. Solo el año pasado se alcanzaron ya los 48.000 empleos en el ámbito de las startups, del emprendimiento, en un crecimiento del 30% en la ciudad de Madrid.
Cita en La Nave la primera semana de junio, Feria de Emprendimiento en Plaza de España con concierto de despedida, y se anuncia que en septiembre South Summit llega a Corea del Sur.
Madrid saca pecho tras la celebración anoche de la gala de entrega de los premios Laureus del Deporte. La región acoge cada vez más eventos deportivos de relevancia internacional, pero la espinita sigue siendo la organización de unos Juegos Olímpicos. Un sueño que, sin embargo, el consejero de Deporte ve cada vez más cerca. Mariano de Paco ha pasado esta mañana por Telemadrid y ha dejado claro que nuestra región es el sitio al que ahora mismo todo el mundo quiere venir. Mónica Roncero.
No tiene duda Mariano de Paco de que los Juegos Olímpicos vendrán a Madrid. Un sueño, dice el consejero de Deporte, al que nunca se ha renunciado.
Es un sueño que nunca se ha dejado de perseguir, es un sueño en el que me consta que todas las administraciones y todo el sector privado está trabajando para que ocurra, y todos los ciudadanos lo apoyan. Yo creo que si hay algo en lo que existe unanimidad es que esas Olimpiadas nos visiten Madrid, estén con nosotros. Sin duda alguna, Madrid tendrá Juegos Olímpicos, ¿cómo no? Si va a tener de todo.
De Paco ha defendido el atractivo que ofrece Madrid también a nivel turístico. En este sentido, el responsable del sector en la región asegura que la comunidad aún tiene potencial para aumentar sus cifras de visitantes. No existe una saturación, defiende, como la que llevó a los canarios a movilizarse el pasado fin de semana.
Madrid tiene capacidad para todo esto, que Madrid además no es solamente la capital, Madrid es la región. Existen 178 municipios más con una ingente oferta para todo ese público que venga.
Y sí, el centro está lleno de gente, pero no solo de los visitantes de fuera.
Se está produciendo una suerte de redescubrimiento del centro por los propios madrileños y es verdad que eso aumenta el número de personas que van por las calles.
Que Madrid está de moda no es solo una apreciación subjetiva del consejero. Las pernoctaciones hoteleras en la comunidad crecieron en marzo un 10% en tasa interanual hasta sumar más de 2,24 millones. La región encadena así 36 meses consecutivos de crecimiento. Además, según los datos dados hoy a conocer por el INE, la región fue la tercera comunidad que más viajeros recibió el mes pasado, algo más de 1 millón, por detrás de Andalucía y Cataluña, pero encabeza el ranking por provincias.
Y uno de los lugares más visitados por los turistas es, sin duda, la Plaza Mayor. Allí sigue, hasta el día 26 de abril, la pista de tenis que se ha instalado con motivo del Mutua Madrid Open, que se celebra en la Caja Mágica. Y la polémica por su ubicación en ese enclave histórico ha llegado hoy a la Comisión Municipal de Cultura, Turismo y Deporte, Raquel Ruiz.
Y ha llegado de la mano de Más Madrid. La concejala Pilar Sánchez critica el retraso a la hora de elaborar el plan director, el instrumento que va a garantizar la conservación del monumento y que, según ha informado la delegada de Cultura, Marta Rivera, se encuentra en tramitación. Mientras tanto, se seguirán celebrando acontecimientos, lo ha adelantado la delegada Rivera.
Ustedes autorizan eventos que dejan grandes beneficios para los promotores, pero nada para la plaza. Por ejemplo, si me dijera, mira, pues con lo que hemos sacado de lo del tenis vamos a decorar las bóvedas de los soportales, por ejemplo.
Entre cosas que se ha hecho un meeting suyo. ¿Entra eso dentro del interés general de la ciudad? Yo creo que no, pero a ustedes les interesó hacer un meeting allí, lo hicieron. No les importó, no hablaron ustedes del apocalipsis. Les molesta una pista de tenis, pero hacen un meeting.
Esto en una comisión en la que Más Madrid y Vox han compartido preocupación por el incumplimiento en la aplicación de tarifas en los centros deportivos municipales de gestión indirecta. La concejala del área de deportes, Sonia Cea, se compromete a revisar las quejas recibidas.
Pero para que usted y yo podamos defender sin complejos que la gestión indirecta de un servicio público suele ser más económica para el bolsillo del contribuyente y más eficaz, el Gobierno municipal debería garantizar que las empresas concesionarias de la gestión de un centro deportivo cumplen con las obligaciones establecidas por el pliego de condiciones.
Tiene mi compromiso, y usted lo sabe, vamos a ir a estas comisiones de seguimiento que tenemos ahora en verano, y los centros que no lo estén cumpliendo, por favor, ya se lo he dicho, me ha pasado un listado, y obviamente vamos a estar detrás de ellos para que si no están cumpliendo con las condiciones, las cumplan, porque como digo, nosotros lo que queremos es que sigan ofreciendo el mejor servicio a los madrileños.
el mejor servicio, según la concejala, independientemente del modelo de gestión elegido para el centro.
La Comunidad de Madrid está ultimando ya los preparativos de los actos institucionales del 2 de mayo, entre ellos la recepción que Isabel Díaz Ayuso presidirá en la Real Casa de Correos. En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que no asistieran miembros del Gobierno central tras el desencuentro del año pasado con el ministro Félix Bolaños. Pues bien, ya se ha despejado la incógnita. Finalmente, el Ejecutivo Autonómico ha invitado al delegado del Gobierno y al ministro de Política Territorial, que es el competente en las relaciones con las comunidades autónomas. Félix Bolaños acudió a ese acto el año pasado, a pesar de no estar invitado, y entonces lo justificó afirmando que Pedro Sánchez había delegado su presencia en él. Hoy le han preguntado si tiene intención de ir este año.
Hacía una pregunta sobre el 2 de mayo de la semana que viene. Pues mire, ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. No tengo mucho más que añadir.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:26, la Comunidad de Madrid no está de acuerdo con la reforma urgente de la ley de extranjería para distribuir a menores inmigrantes no acompañados entre todas las autonomías. Madrid exige que se tenga en cuenta a las administraciones autonómicas para ese reparto. El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso no se echa atrás. De hecho, en lo que va de año, ha atendido a 1.000 menas, casi el total de lo que se atendió el año pasado, pero cree que las comunidades tienen mucho que decir en ese reparto. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Exigir que en ese reparto podamos también acordar cuáles sean las condiciones del reparto y, por supuesto, la dotación económica que corresponderá a las comunidades autónomas también. Tenemos que decir, como siempre hemos dicho, que la Comunidad de Madrid es una región acogedora, es una región integradora, es una región abierta, pero necesitamos una colaboración por parte del Gobierno de España para poder hacer una adecuada atención a esas personas.
Diferencias también entre Sol y Moncloa a cuenta de las políticas de vivienda. El Ministerio del Ramo y los portavoces socialistas en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid piden a Isabel Díaz Ayuso un pacto de las tres administraciones sobre esta materia. Creen que ante las diferencias en ello es la única forma de solucionar el problema de acceso a la vivienda. Ha sido la principal conclusión de unas jornadas que el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha celebrado esta mañana. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Los socialistas lanzan su oferta de pacto sobre vivienda sin condiciones previas a Ayuso, dicen, aunque quieren que sean escuchadas las peticiones de los ayuntamientos sobre la declaración de zonas tensionadas como forma de abaratar los precios del alquiler. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, Juan Lobato, portavoz en la Asamblea.
Vamos a hacer todo lo posible y necesario para que los ayuntamientos sean escuchados, que las comunidades autónomas así lo trasladen y a partir de ahí que la Comunidad de Madrid sepa que en el Ayuntamiento de Getafe, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada o en cualquier ayuntamiento que lo quiera solicitar, Alcorcón y otros ayuntamientos, va a primar o debe primar el interés municipal, el interés ciudadano y no el interés político.
Aquí tenemos que ir de la mano Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos. No puede ser que Ayuso se empeñe una y otra vez en ir contra la ley de vivienda del Gobierno de España, en no responder a los ayuntamientos sobre las peticiones que le hacen.
Otro asunto a tratar es el de la regulación de los pisos turísticos. Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, reclama dos medidas.
Primera medida inmediata, el cierre de todas las viviendas ilegales y segunda, de forma urgente, que haya una ordenanza en materia de urbanismo restrictiva.
y el secretario de Estado dispuesto a asumir medidas de coordinación y complementarias sobre los pisos turísticos.
Tensión esta mañana en el distrito de Hortaleza de Madrid. Un hombre se atrincheraba en el interior de una vivienda amenazando a un familiar con un cuchillo. Tras varias horas de negociación, finalmente, la policía le ha convencido para que depusiera su actitud.
Sí, por las 6 de la mañana me despertó mi padre por todo el barullo que había por aquí fuera. Y claro, salí por la ventana y vi todo el despliegue aquí de ambulancias, el coche de bomberos y la policía. Iba armado, no estoy seguro si iba con un cuchillo o con armas de fuego. Lo cual, obviamente, eso hizo un poco que despertase más los nervios en la casa.
Se ha vuelto muy agresivo porque decía que le iban a licenciar de ahí, quitarle del piso, no sé qué. Se han llevado a la Mónica.
2:30 de la tarde, seguimos todavía en la crónica de sucesos. Un hombre de 37 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir 4 puñaladas en la Plaza de la Remonta, en Tetuán. La policía busca al autor de la agresión, que huyó del lugar. La principal hipótesis apunta a una disputa relacionada con el menudeo de estupefacientes, aunque no se descartan otros motivos.
Pues nada, que empezaron a salir la policía de aquí, se acumularon ahí, enseguida vallaron con esa cinta blanca que pone la policía. Y mientras tanto llegaron 3 coches de secretas, 3 coches de policía y 4 ambulancias, 2 de las pequeñas y 2 grandes. Mi hija vive ahí, me preocupa.
Y en Torrejón de Ardoz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por atracar una misma farmacia en 2 ocasiones. Accedía ocultando su cara con una mascarilla y gafas de sol y utilizaba una pistola simulada y un cuchillo de grandes dimensiones. Se le acusa de 2 delitos de robo con violencia e intimidación. Irene Vera es portavoz de Policía Nacional.
Las averiguaciones para esclarecer este hecho confluyeron con otra investigación paralela relacionada con el tráfico de drogas que desencadenó una entrada y registro en una vivienda muy próxima al establecimiento donde se produjo el atraco. En esta actuación se procedió a la detención de varias personas, entre las cuales se encontraba el varón a quien los agentes lograron atribuir la presunta autoría del robo de la farmacia.
50.000 firmas en 3 meses para que se apruebe una iniciativa legislativa popular destinada a la climatización de los centros educativos madrileños. Sindicatos, asociaciones de padres de alumnos y vecinos han estampado la suya esta mañana en la Puerta del Sol. Quieren que las administraciones públicas aíslen los edificios para que no se conviertan en un peligro para la salud de los chavales. Paloma Nolasco, el problema viene ya de lejos. Buenas tardes.
Desde Buenas Tardes, Elia, 2017, con las primeras resoluciones de la Inspección de Trabajo, resultado de las denuncias sindicales. Entonces ya se alertó de las consecuencias de la deficiente climatización de los centros educativos. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Golpes de calor de alumnado, de bebés, porque hay que recordar que las escuelas infantiles tienen clase en verano, en julio también, y luego por otra parte también golpes de calor ya el último año de profesionales, tanto personal docente como personal educativo. Entonces estas resoluciones obligan, instan a la Consejería de Educación a actuar, pero no actúa.
Al parecer algo se ha hecho, pero es insuficiente ante los veranos cada vez más largos e intensos. Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Hay mucho trabajo que realizar. Es cierto que la Consejería ha empezado a dar pequeños pasos, como pueda ser para el calor, instalaciones de algunas pérgolas, toldos, pero es un inicio del cual estamos entrando ya y del cual no podemos parar.
Para reconducir la situación, Teresa Juzdado, de UGT, propone
el aislamiento térmico de los centros simplemente con una modificación o cambios de ventanas, puertas y demás, instalación de placas solares, también para hacer centros sostenibles, colocación de zonas verdes allá donde se puedan ubicar.
También la portavoz socialista en el ayuntamiento que se ha sumado a la iniciativa, Reyes Maroto, dice que su grupo seguirá con la estela de propuestas del año pasado.
Vamos a llevar el mes que viene toda una serie de iniciativas que tienen que ver con la climatización de los colegios, que tienen que ver también con el urbanismo. El año pasado también pusimos la Puerta del Sol, en la que hoy estamos como un ejemplo de isla de calor. Y el urbanismo en las ciudades se tiene que acomodar también a estos episodios de altas temperaturas.
Las firmas se recogerán en los coles, en los barrios y en los municipios de la Comunidad de Madrid.
Recogida de firmas también en Paracuellos del Jarama. Los padres de un colegio público de la localidad quieren que se amplíen las aulas de infantil disponibles en un barrio de nueva construcción, alegando que ahí se concentra un gran número de familias. Dicen que si no se les dota de plazas suficientes en ese colegio, van a tardar más de una hora en llevar a sus hijos a clase. Patricia Cristóbal.
Sí, está previsto que el próximo curso para Cuellos tenga 5 aulas para niños de 3 años y lo que los padres denuncian es que 2 de ellas estarán en el colegio del centro urbano, el Navas de Tolosa, y solamente 3 se ubicarán en la zona de nueva construcción en Miramadrid, pese a que ahí se concentra la mayor parte de las familias con hijos. En concreto, va a haber 40 plazas en el casco antiguo, aunque solo tienen 16 solicitudes, es decir, van a sobrar más de la mitad, mientras que en Miramadrid, en los colegios Andrea Casamayor y Virgen de la Ribera, donde hay 83 peticiones, solamente se prevén 60 plazas. Y esto es algo que denuncian desde el AMPA del colegio Andrea Casamayor, que estos días está recogiendo firmas y ya lleva unas 1.000. Gema es miembro del AMPA y portavoz de la situación.
Esto conllevaría que 23 familias se quedaran sin su primera opción. Somos conscientes de que es una etapa no obligatoria, pero sí que es recomendada. Y existe el derecho a la educación y a la libre elección de centro.
Añaden que si no se abren aulas en Miramadrid, habrá familias que tendrán que invertir alrededor de una hora en coche cada vez que lleven y recojan a sus hijos.
Ya que por el tráfico puede suponer casi una hora dejar a tu hijo. Además, las familias que no tengan vehículos tendrían que ir en autobús. Consideramos que esto no es facilitar la conciliación a las familias.
La otra opción, según critican, es optar por centros concertados.
Pues las familias que se lo puedan permitir pues se verían forzadas a acudir a un concertado para evitar estos desplazamientos.
También consideran que hay un conflicto de intereses porque la concejala de educación es la directora del colegio que está en el centro y por ello anuncian que van a seguir recogiendo firmas con la esperanza de que de aquí al 22 de mayo, cuando se indica el número definitivo de aulas para el próximo curso, la Consejería de Educación cambie esta oferta de las aulas.
Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Ha llegado el momento del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Hoy, desde las 9, te contamos en el 106 el primer partido del playoff por el título. El objetivo, estar en la Final Four de Berlín. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Interior.gob.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Día de reacciones en el Congreso de los Diputados a la comparecencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. Los populares denuncian contradicciones en sus explicaciones, unas declaraciones que los socialistas defienden. Cámara Baja, Flor Carazo.
El Partido Popular asegura que hubo contradicciones entre Salvador Illa y su exjefe de gabinete, Víctor Francos, durante sus comparecencias en el Congreso y el Senado. El portavoz popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado, afirma que las respuestas del candidato socialista a las elecciones catalanas estaban pactadas.
Ayer hubo francas contradicciones entre Illa y su jefe de gabinete y, por lo tanto, yo creo que la comparecencia de Illa en el Senado nos permitirá profundizar en un interrogatorio y esperemos que allí no se escape como ha pretendido hacer ayer aquí.
Vox califica de teatrillo la comisión de investigación. Pepa Millán.
Fue la evidencia de que lo que en realidad supone esta comisión de investigación es un teatrillo para ver quién es menos corrupto, ¿no? Y bueno, pues una suerte de tirarse los trastos a la cabeza al Partido Popular y el PSOE.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, como hizo ayer, ha vuelto a atacar a Illa y le ha acusado de mentir. Desde el PNV, Aitor Esteban no cree en estas comisiones.
Sorprendido porque era el típico compareciente que no se lo había preparado, que se pensaba que simplemente con 4 frases hechas y haciéndose el loco, pues iba a pasar, ¿no? No creo en estas comisiones de investigación, generalmente ninguna, ¿eh? Pero en estas todavía menos, porque entre otras cosas están en los tribunales.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, defiende la intervención del exministro.
Yo vi gente muy en campaña electoral, que acusaban a Salvador Illa de que no había venido aquí como candidato, y madre mía, menudo campañón que quisieron hacer. Lo que pasa que Salvador Illa, yo creo que ha sido una gran referencia de honestidad, de saber hacer bien las cosas.
Y ya comparecerá otra vez mañana, pero en esta ocasión en la Comisión de Investigación del Senado.
Y lo hará a escasas jornadas de que arranque la campaña electoral en Cataluña. Pasadas las elecciones autonómicas vascas, ahora el foco político se desplaza hasta esa comunidad autónoma que va a votar el día 12 de mayo. Los partidos han aprovechado el día de San Jordi para trasladar sus mensajes electorales. Por allí se ha pasado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que solo ve dos opciones en estos comicios.
Está la opción independentista más el PSC, que están en un planteamiento de soberanismo y de rupturismo y de separatismo en Cataluña. Y nosotros venimos a hablar aquí de Cataluña porque entiendo que Cataluña necesita cambiar el proceso por la convivencia y necesita cambiar el proceso, que es la división, por la unidad y la pluralidad.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno y varios ministros. El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa relacionada también con este sistema. Lupi Ortiz.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha reabierto el caso que se había archivado hace meses porque ahora tiene un hilo del que tirar. Ha recibido el magistrado una orden europea de investigación que ha emitido Francia porque en aquel país se llevó a cabo una investigación tras resultar infectados varios teléfonos móviles en 2021, teléfonos de abogados, de periodistas, pero también de diputados y de miembros del gobierno galo. Lo que se hizo allí y lo que se llevó a cabo aquí a través del Centro Criptológico Nacional permiten comparar ambas investigaciones para tratar de determinar la autoría de esos ataques. Lo primero que ha hecho el juez Calama es pedir un nuevo informe pericial de cara a seguir avanzando en esta investigación para esclarecer qué ocurrió con la infectación de teléfonos móviles tanto del presidente del Gobierno como de varios de sus ministros.
El Gobierno mantiene conversaciones con la Iglesia Católica para que sufrague y asuma las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales. Lo ha anunciado el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un consejo en el que se ha aprobado el plan de respuesta al informe del Defensor del Pueblo sobre esos casos de abusos sexuales. José Luis Urgel.
Se trata de una hoja de ruta que busca implementar medidas hasta 2027. Entre ellas, por ejemplo, anuncia Bolaños un acto público.
Y vamos a organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares, que supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos.
El ministro también adelanta que habrá cambios legales para que algunos delitos no prescriban y se amplíe además la responsabilidad civil.
Adoptaremos medidas para, por ejemplo, ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban.
En cuanto a las indemnizaciones, explica que el Ejecutivo mantiene desde hace varios días conversaciones con la Iglesia para que sea quien las sufrague.
Creo que el órgano que ha de decidir esas compensaciones ha de ser un órgano independiente, en línea con lo que establece el Defensor del Pueblo. Y desde el Gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.
Cree que existe voluntad por parte de la Conferencia Episcopal y asegura que con el plan aprobado hoy se sientan las bases para cumplir con un deber que tenía nuestro país, como es reparar el daño a las víctimas.
Un Consejo de Ministros que además ha aprobado reformar el registro de delincuentes sexuales para añadir también a los condenados por trata de seres humanos. Y volvemos a conectar en este punto con nuestra compañera Lupe Ortiz, porque el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha enviado a las Cortes su propuesta para reformar el sistema de nombramiento de los cargos del órgano de gobierno de los jueces y también de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras sigue bloqueada la renovación del CGPJ. Lupe, cuéntanos.
Vicente Guilarte lo intenta hasta el final. El presidente en funciones del Consejo del Poder Judicial ha remitido su propuesta para desbloquear la renovación del gobierno de los jueces antes de su marcha anunciada para verano. Se la ha enviado al Congreso y al Senado, que son las cámaras a las que la Constitución encarga esa renovación. Lo que plantea Guilarte es un consejo formado por vocales que no tengan contaminación política previa ni influencia para nombrar cargos judiciales. Cree que así los partidos perderán su interés por controlar el organismo. Recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea, aconsejando que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares, es decir, por los jueces, y destaca los problemas que genera la elección parlamentaria. Guilarte cree que el Consejo del Poder Judicial necesita nuevos aires que le permitan desvincularse de la imagen de polarización que ofrece, una imagen en bloques progresista y conservador.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a exigir al Partido Popular que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, recuerda que siguen en plena negociación.
Les tengo que confesar que me lo han enviado esta mañana, he tenido Consejo de Ministros, ahora estoy aquí. El documento tiene 17 folios y no me lo he leído todavía, pero lo voy a leer con mucho interés. Y desde luego que agradezco al señor Guilarte, en primer lugar, su compromiso por la renovación del Consejo, por recuperar la normalidad del órgano de gobierno de los jueces, y en segundo lugar, que haya hecho una aportación positiva al debate de cómo podemos mejorar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el Partido Socialista en esta materia y nuestra postura no ha cambiado. Renovación del Consejo General del Poder Judicial y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial. Si el Partido Socialista quiere desbloquear esta cuestión, lo tiene muy fácil.
Abrimos página económica. El Banco de España ha publicado hoy su radiografía del mercado laboral en nuestro país y en ese análisis destaca el dinamismo en la creación de empleo desde el año 2021 y la reducción de la temporalidad, aunque considera que la tasa de paro en España todavía sigue siendo elevada. Sus analistas también aprecian síntomas de tensionamiento en el mercado de trabajo y abogan por una revisión exhaustiva de las políticas de empleo. Tiene los detalles Luis Mínguez.
En un informe mar de sugerencias a los poderes públicos que de aportación de soluciones concretas, el Banco de España señala el problema de la falta de mano de obra tanto en sectores de baja cualificación como la hostelería, como en los relacionados con la tecnología y la ingeniería, por lo que propone revisar exhaustivamente las políticas de empleo. Apunta a que los cambios tecnológicos destruirán algunos empleos, pero surgirán otros, y cree que todavía es pronto para medir el impacto del teletrabajo sobre la productividad, aunque señala que en niveles elevados de aquel, esta tiende a disminuir. El informe del Banco de España asume que la reducción de la jornada de trabajo que figura en el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar es cuestión de tiempo, pero cree fundamental que se implante con la suficiente flexibilidad para las empresas y en función de su situación, evitando elevar los costes y reducir la productividad. El organismo regulador, por último, propone terminar con la jubilación forzosa e incentivar la activa, y sobre los subsidios de desempleo plantea mantener los niveles de cobertura actuales, pero limitar su duración o bien que sus cuantías sean decrecientes, aunque no critica que puedan ser compatibles con un empleo. Ello como incentivo para volver al mercado de trabajo.
El sector textil no consigue recuperar sus ventas. Los españoles siguen reduciendo su gasto a la hora de vestirse. El año pasado estos negocios facturaron 11.000 millones de euros, sobre todo gracias al turismo. Es un 3,4% más que en 2022, pero todavía está lejos de las cifras que alcanzaban antes de la pandemia. Eva Prat.
Es una caída en la facturación del 39% respecto a antes de que llegara el COVID, 7.000 millones de euros menos. Y los datos del primer trimestre de este año no son los mejores, porque acumula un descenso de ventas del 1,5%, especialmente por culpa de la Semana Santa. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.
Una caída del 8% en el mes de marzo es un dato que preocupa mucho en el sector. Es verdad que hay un efecto climatológico brutal, es verdad, pero también no podemos estar hablando toda la vida de tema climatológico. ¿Qué estamos haciendo mal en el sector? Yo estoy convencido que el mes de abril va a recuperar de manera importante, pero es verdad que el primer trimestre es complicado.
El año pasado, cada familia española gastó en vestirse una media de 920 euros, muy lejos de los 1.250 del periodo prepandemia. 100 tiendas de ropa echaron el cierre en 2023 dentro de un panorama donde el 80% de las ventas se hacen con descuento.
El consumidor lo que dice es, no solo no te voy a aceptar un incremento de precio de venta público, sino que lo que quiero es que me hagas mayor descuento. Entonces, o te conviertes en una marca que sea referente, que sea aspiracional y puedas soportar eso, o tienes un problema grande. Ahí los márgenes claramente se han visto mucho más comprimidos.
El turismo sí parece estar al margen de este poco apetito por la ropa, ya que el 78% de quienes hacen visitas de compras se lo gastan en moda. Madrid se lleva el 17% de la facturación del sector y el gasto en ropa por habitante en la región es de 377 euros, el segundo más alto por detrás del País Vasco.
Tampoco soplan vientos favorables para la producción de la industria alimentaria, que ha caído por primera vez desde el año 2020. El año pasado, España produjo un 2,6% menos, según datos de la Federación de Industrias del Sector. La inflación, el contexto internacional y la climatología están detrás de ello, María Peñafiel.
En relación a los factores climáticos adversos, encontramos el caso del ERTE que ha tenido que presentar la empresa de cavas Freysenet por culpa de la sequía. La producción se ha reducido y esto ha afectado a más de 600 trabajadores. El Gobierno se reunirá con la empresa y abordará con el Consejo Regulador la situación para que se pueda poner una solución. Fernando Miranda es ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Desde el Consejo Regulador están analizando las medidas para que coyunturalmente pues se pueda de alguna manera compensar esa falta de materia prima, y yo creo que en cualquier caso hay que verlo como una situación coyuntural, es un ERTE, quiere decir que es temporal, a ver de qué manera pueden recuperar la normalidad cuanto antes, dentro de que efectivamente la sequía, uno de los lugares donde más afectado ha sido en la zona este de Cataluña.
A pesar de la caída de la producción, el informe de la Federación de Industrias Alimentarias apunta a que el empleo de este sector ha subido un 2% más que la media de la economía y que la media de la industria manufacturera. Con respecto a la situación inflacionaria, quienes más han sufrido han sido las pymes. Karina Pereira, directora de Finanzas, Estudios Económicos y Talento de la Federación, ha aportado el dato del empleo femenino del sector. Las mujeres son líderes en áreas más tecnológicas.
El empleo en la industria de alimentación y bebida en su conjunto ha subido más que la media de la economía y más que la media de la industria manufacturera, con un 2,6 versus un 1,5, creo recordar el dato. Por lo tanto, en su conjunto, la industria no ha perdido empleo. Luego están por segmentos que sí ha podido tener su implicación, ¿no? Y el coste de oportunidad de esa pérdida en otros sectores.
Las exportaciones descienden un 6% en España. Francia, Portugal, Italia y Alemania han sido, en cambio, los principales mercados líderes en exportación.
Repasamos otras noticias de este martes, ahora en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. El Gobierno no se plantea una tercera convocatoria MIR.
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que el Ejecutivo lo que aspira es a que no queden plazas vacantes en la convocatoria extraordinaria de 473 plazas de médicos internos residentes que concluye este miércoles. Las que menos se eligen, las de atención primaria.
5 personas detenidas en Valencia por maltratar a 2 menores e intentar un matrimonio forzado.
Eran agredidas continuamente por sus padres, sometidas a insultos, pasaban hambre y vivían en condiciones de insalubridad. Llegaron a intentar el matrimonio forzado de una de ellas para ser casada contra su voluntad en Bulgaria. La alerta la dio la orientadora del centro escolar al que acudían.
Se fuga el mafioso que amenazó a la heredera de los Países Bajos.
Es un delincuente peligroso y se encuentra huido después de que la Audiencia Provincial de Málaga lo dejara en libertad provisional. El fiscal de Málaga se opuso a la puesta en libertad, alegó riesgo de fuga por su alta capacidad económica y que tenía pendiente en la Audiencia Nacional una reclamación de Holanda por narcotráfico.
La ONU denuncia que los últimos ataques de Israel han matado sobre todo a mujeres y niños.
Cifras actualizadas. En Gaza han sido asesinados más de 34.000 palestinos, de ellos más de 14.600 niños y 9.600 mujeres. Cada 10 minutos un niño resulta muerto o herido, según Naciones Unidas. Más de 1 millón de palestinos se han visto obligados a buscar refugio.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, 8 apasionantes horas en el partido de la Onda. Tenemos dos partidos de primera: Almería-Getafe y Atlético de Madrid-Athletic Club. Además, en segunda, Zaragoza-Leganés. La tarde se completa con tres partidos en Primera Federación y el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A punto de llegar a las 3 menos 5 de la tarde, todavía tenemos tiempo para ofrecerles unas propuestas culturales y de ocio antes de marcharnos. Escuchen a Isabel García Regadera.
Además de todas las actividades programadas con motivo del Día del Libro, también tenemos teatro, ópera o rock. Esta semana se presenta en la Sala Grande del Teatro María Guerrero Los Guapos, con texto y dirección de David Trueba.
En la obra Los Guapos, que van a interpretar Ana Alarcón y Vito Sanz, vamos a intentar retratar de alguna manera esos encuentros y desencuentros, esos accidentes humanos que hay entre gente que se ha conocido en la niñez y en la adolescencia y cómo los destinos les ha llevado por caminos diferentes. Ella, el personaje femenino, se ha quedado atrapado en algunos conflictos del pasado y sigue viviendo en el barrio en el que ambos vivieron. Y él se dedica a trabajos de abogacía solidaria. No puede negarse a ayudarla cuando ella se lo pide. A partir de ahí se produce el reencuentro entre ambos y ponen en común las distintas versiones de lo que sucedió en el pasado y tratan de establecer una amistad que de alguna manera ya es imposible. El tiempo nos convierte en personas diferentes, creo que sí.
Los Guapos se representa de martes a domingo a las 8 de la tarde hasta el 9 de junio en el María Guerrero y con descuentos del 50% en algunas funciones en esta primera semana. El Teatro Real ultima los preparativos para el estreno de la superproducción Los Maestros Cantores de Núremberg. Serán 9 funciones desde mañana y hasta el 25 de mayo con dirección de escena de Loren Pelli y dirección musical de Pablo Heras Casado.
Al final es también la suma de todas las energías la que importa y bueno, pues es muy emocionante al final el resultado.
Los Maestros Cantores de Núremberg ocupa un lugar único en la obra de Wagner. Es la única comedia entre sus óperas de madurez y el resultado de este montaje va a ser sin duda apoteósico, ya que reunirá sobre el escenario a 230 artistas y 70 técnicos. Elena García es una de las responsables del departamento de caracterización.
Empezamos 3 horas antes de empezar la función, una vez empezada la función seguimos trabajando y luego tenemos que seguir porque el coro tiene 3 cambios, que siendo 112 personas tenemos 336 caracterizaciones.
La historia se desarrolla en Núremberg a mediados del siglo XVI y el coro juega un papel muy importante, como destaca su director José Luis Basso.
El coro en esta ópera es el pueblo de Núremberg y toma decisiones muy importantes dentro de la ópera, por eso es considerado uno de los protagonistas de la obra.
Y de la ópera nos vamos a ir a los sonidos pop rock.
Cantan las cigarras y en la puerta una balada que se va.
Es Joe Ezeiza, es madrileño, de la Alameda de Osuna. Ha pasado por diferentes bandas de rock como Le Punk y hoy ofrece un concierto acústico en la Sala Búho Real a partir de las 9 de la noche, presentando los temas que componen su carrera en solitario.
Y una nueva luz que dejó entrar, que dejó
Pero antes de irnos, también queremos darle nuestra enhorabuena a los ganadores de los premios Thalía 2024, los galardones de la Academia de las Artes Escénicas de España. The Book of Mormon o El Fantasma de la Ópera han sido algunos de los espectáculos premiados y Josep Carreras ha recibido el premio Thalía de Honor a toda su trayectoria como tenor. Así que con la voz de Josep Carreras vamos a despedir estos apuntes culturales por hoy.
Del gran José Carreras. Ponemos el punto y final hoy a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden, mañana tienen una nueva cita con nosotros a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.